Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Ayer, como todos aquellos que nos escucharon saben, tuvimos el gusto de conversar con Marcos Meré, el destacado cosmetólogo cubano, un hombre que abandonó Cuba a los 3 meses de nacido en brazos de su madre, que regresó a Cuba un mes más tarde y que regresó a Estados Unidos pocos meses después para pasar su infancia en Puerto Rico y luego su adolescencia y su vida de adulto en Miami. Miami, donde goza de la admiración y el afecto de la clase artística cubana. Marcos Meré ha peinado y maquillado a artistas tan célebres y distintos como Vanessa Williams, Chayanne, Cristian Castro, Blanca Rosa Gil, Willy Chirino, Lisette, Xiomara Alfaro y muchos otros. Y ayer no solo nos habló de ellos, sino de su propio oficio, un oficio mucho más complejo de lo que uno imagina. Pero un oficio que le ha permitido a Marcos Meré pasar muchas horas de su vida en un lugar por el que desde niño sintió predilección. Y ese lugar es el teatro. El teatro, un lugar donde Marcos tan pronto ha aceptado el reto de transformar físicamente a un actor cubano todavía joven en Don Quijote, como de transformar a ese mismo actor en otras ocasiones en la estampa viva de José Martí, Agustín Lara, Luis Carbonell y El Caballero de París, para solo citar algunos nombres. Nada, que ayer la conversación resultó tan animada y fueron tantas las preguntas que se nos quedaron por hacerle que le extendimos una segunda invitación para que hoy volviera a estar con nosotros. Marcos, amable siempre, la aceptó y ya lo tenemos en la línea telefónica. Hola Marcos, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Orlando?
Muchísimas bien, encantado gracias. De tenerte.
No, gracias, agradecido por esta de nuevo invitación a tu programa. Muy agradecido. Bueno,
nos alegra mucho poder continuar conversando contigo. Y que la conversación de ayer tuvimos que interrumpirla por la falta de tiempo, ¿no? La hora voló. Para ti, Marcos, tiene que haber sido muy emocionante poder maquillar y peinar a una serie de artistas cubanos mucho mayores que tú, de los que creciste oyendo hablar a tu abuela y a tu mamá, ¿no?
Así mismo. Para mí eso fue como un clímax en mi carrera. Claro. Nunca pensé que en mis manos tendría los rostros de esas personas artísticas. Tanto oí, como tú dijiste, a mi madre, a mi abuela, hablar. Uh-huh. Y fue una cosa maravillosa y muy agradecido que me haya pasado.
Claro, como tú sabes, yo conocí bien a tu mamá, a Eva, ¿no?
Y Eva. Uh-huh.
¿Qué era para ella saber que tú ibas a maquillar a todas esas personas que ella había admirado tanto durante su propia juventud?
Para mami, yo creo que era mi número uno fan. Esa mujer se alegraba de cualquier truco que yo hiciera. Fue mi, como digo, mi bastón, mi aliento, todo me enseñó. Muchas veces que me decía Marco, recuérdate, sé humilde, cariñoso, tú sabes, todas las cosas para que nunca tuviera un fallo y supiera lidiar con personas que tenían ya ese nombre, ese galón artístico.
Claro,
y
claro, claro.
Ella, lo mínimo que yo hiciera, ella lo gozaba.
Qué bien, qué bien. Una de esas artistas que tú también tuviste la oportunidad de peinar y de maquillar fue Xiomara Alfaro, ¿no es así?
Así mismo, Xiomara Alfaro. Por eso, por mi abuela siempre, mi abuela le gustaba cantar y siempre me hablaba de Xiomara, que tenía una voz y eso, y sobre todo una de sus canciones que siempre me decía Siboney y siempre vale. La oía cantando y eso, y me habló mucho de Xiomara. Cuando me tocó arreglar a Xiomara, fue como, yo no lo podía creer, yo me pinchaba.
No, claro, claro, claro. Además, una mujer simpaticísima, no sé si la recuerdas así. Se reía y el mundo entero quería reírse con ella, porque era tan agradable y tan expresiva.
increíble, una mujer y con un, bueno, te digo, de los recuerdos que tengo de ella, y bueno, y casi todos mis, los artistas que han pasado en mis manos, ha sido increíble, pero Xiomara, una mujer encantadora, una mujer
encantadora, que, encantadora. También maquillaste, peinaste, nada más y nada menos que a Estela Raval, la gran cantante de los cinco latinos, ¿no es así?
Sí, en ya celebrando sus 50 años de carrera, me tocó arreglarla, me llamaron para arreglarla. Otra encantadora también, me recuerdo la belleza, todavía la mantenía después de tantos años todavía. Y con ella gocé mucho porque era una señora muy habladora y me contaba y todas las cosas, y a mí el aprender de las historias de las personas me llenaba mucho, y, claro, y ver que personas que han llevado con tantos años de carrera.
Estela fue una voz que se metió en el corazón de millones de latinoamericanos. Y yo recuerdo que en mi infancia, Marcos, perdona que te interrumpa, recuerdo que en mi infancia en Cuba, los años que viví en Cuba, donde quiera se escuchaban los cinco latinos y, por supuesto, la voz de Estela Raval, cantando todas esas canciones que se convirtieron como en pasaportes de ese grupo.
Que al principio yo decía, le digo, ay, ella hace la versión, y porque uno, yo me la sabía más bien en inglés, entonces me daba cuenta que era una versión en español.
Ajá, eran versiones en español de los grupos norteamericanos que triunfaban en aquella época, a finales de los 50 y principios de los 60.
Correcto,
sí.
Correcto.
Yo recuerdo, yo creo, eso fue en el Dade County Auditorium de aquí de Miami, ¿verdad?
Sí.
Fue cuando la trajeron Tony Wagner y el Gaucho.
Tony, sí, ajá.
Claro, fue en el Dade County Auditorium, yo creo.
Sí.
Mario y yo estábamos allí en el público, y fue muy conmovedor cuando le dieron la bienvenida a Estela Raval, el público entero la ovacionó entero por los buenos recuerdos que había dejado.
Sí, ella estaba muy emocionada de recibimiento que había recibido y todo, y yo le dije, bueno, bien merecido.
Claro. También maquillaste y peinaste a otra artista cubana que era un personaje encantador, y me refiero a Zenaida Manfugas.
También. Increíble, yo me hacía reír mucho porque me decía, no, yo no tengo arreglo, me decía. Y digo, pues bueno, no te puedes decir eso. Era una suena humilde, qué cosa tan increíble, increíble,
sí,
increíble.
Humilde, simpática, inteligente.
Sí.
Y cuando se sentaba al piano y miraba al público, la gente...
Increíble, sí, verla en el piano, era una cosa increíble.
Y también maquillaste, estoy tratando de recordar los espectáculos a los que Mara y yo asistimos en el auditorio, donde tú eras el maquillista y el peluquero o el estilista. Maquillaste muchas veces y peinaste a Marta Pérez, la primera mujer que grabó Cecilia Valdés, la primera que la cantó en Estados Unidos, amigos, y la primera cubana que cantó en la Scala de Milán. Tú maquillaste a Marta muchas veces, ¿verdad?
Oh, muchas veces. Marta fue un artista increíble. Tengo tantos recuerdos de ella, porque Marta era de sentarse, me recuerdo que se sentaba en mi silla, ni una palabra me molestaba, ella se concentraba en su música, esa cosa, y yo la maquillaba. Uh-huh. Al final, ella sí me recordaba que así es, se miraba en el espejo y movía la cabeza y dice, increíble. Bueno, me puso un título, que decía,
¿ah, sí?
Sí, me decía que yo era un cirujano sin bisturí.
Y un cirujano plástico en este caso, ¿no?
Nuestra querida Pilar Rosa, cada vez que podía, me decía, ay, Marta Pérez siempre decía que era un cirujano sin bisturí.
Qué bonito,
eso para mí era el halago más grande que me podía dar.
Claro. Y también pasando a otro ámbito, fuiste gran amigo de Marta Flores, la querida locutora y periodista que acaba de fallecer en Miami. Dinos algo de ella.
Sí, de Marta, Marta era una cosa. Primero, mi madre era muy oyente de ella y por ahí empecé a conocerla cuando nos conocimos personalmente. Yo la maquillé muchas veces. Tengo hasta ahora mismo una foto que estoy mirando donde ella hizo Si te quieres por el pico divertir.
Sí, un espectáculo en el auditorium.
En el auditorium. Y que ella quedó y ella me decía, y esta soy yo. Y yo, claro, y digo, ay, el canvas está ahí, la belleza está, solamente la estoy sacando.
Destacando, sí, porque Marta, mujer, para yo mí, lo dije aquí, era una mujer con un rostro muy lindo.
Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Marta, para mí, en sus últimas conversaciones que tuvieron, hasta me hizo una nota que me decía, tú sabes lo mucho que yo te quiero, y yo le tuve que decir, sí, Marta, yo sé, le dice, yo te quiero a ti como un hijo. Conversábamos mucho, siempre me ayudó, me llevó a su programa, en la cual hasta creó una media hora en la radio los lunes, donde yo daba consejos de belleza, gracias a Marta, eso. Al día siguiente, Orlando, el teléfono del salón no paraba.
Mira qué maravilla.
La audiencia que me escuchaba en el programa de Marta Flores, y pidiéndome turnos, citas, consejos, etcétera.
Qué bien.
Marta,
qué
para mí, es una mujer que siempre la voy a tener en mi corazón, una mujer que ayudó mucho y que me encantaba. Yo me recuerdo que cada vez que yo la maquillaba y cada vez que podía, ella no se cansaba de decir, no, Marcos Meré.
Qué bien. Yo debo decir que entre las grandes alegrías de tu carrera tiene que estar, Marcos, haber participado en Celia, el musical. Ese gran concierto con estampas biográficas, donde se narra la vida de Celia Cruz y sobre todo donde se escuchan los grandes éxitos de Celia Cruz interpretados maravillosamente por Lucrecia. Un espectáculo, también tenemos que decirlo, tú y yo, formidable, creado y dirigido por nuestro amigo Gonzalo Rodríguez, un hombre con un talento tan diverso como asombroso. Háblanos de esa experiencia.
Bueno, esa fue una experiencia que nunca me voy a olvidar. Me recuerdo cuando Gonzalo me llamó y me dijo, tengo un proyecto, vamos a juntarnos, necesito. Tú sabes que sin ti no seguimos. Cuando me dijeron que iban a hacer la vida de Celia en un musical, para mí fue, yo creo que fue la cosa más grande que había recibido en ese momento. Y yo, dispuesto, porque adoraba a Celia, aunque nunca la arreglé, porque Celia tenía a su Rudy, que era su mano derecha, que la arreglaba y la maquillaba por años y años y años.
¿Viajaba con ella?
Y sí, viajaba con ella y todas esas cosas, claro. Y no me podía, como digo yo, no me podía meter en el medio de ahí.
Claro,
entonces,
claro.
Entonces, al llegarme este proyecto, yo me puse a pensar, digo, como la vida es, no la hago en vida, pero la voy a trabajar para volver a levantar su nombre.
A resucitarla, a resucitarla.
A resucitar a Celia.
Uh-huh. ¿Cuán difícil, Marcos, resulta convertir el rostro de Lucrecia en uno que de lejos recuerde el de Celia? ¿Qué es lo más característico del rostro de Celia? ¿La nariz, bueno, la barbilla, la boca?
En sí tenemos que ver Lucrecia, una mujer más joven, con fracciones distintas completamente a Celia. So, hubo que alterar lo que era la nariz. Ajá. Tuvimos que hacerle siempre en las caracterizaciones hay que buscar algo que marque el personaje, que enseguida que tú veas eso te das cuenta quién es. Celia, aparte de sus pelucas, que se tenía el espacio en sus dientes, que enseguida tú mirabas eso y sabías que era Celia. So, tenías que trabajar con esas notas que eran muy importantes. A Celia, el personaje de Celia lo tuve que estudiar y estudiar y estudiar, buscarla en todos los aspectos para poder llevarla a Lucrecia.
Claro.
Que era completamente, no tenía. A veces era la primera, me recuerdo la primera vez que la hicimos, que fue para una sección de foto. Era impresionante verla cuando la estaban filmando. Porque uno decía, ya no es Lucrecia. Hasta yo me asombraba. Que yo decía, que ya yo a veces no me asombro de nada. Pero yo me asombraba y decía, wow. Y uno al ver cómo están filmando, uno también va adquiriendo más detalles digo, la próxima vez tengo que hacerle esto, le tengo que hacer claro. eso, y así fue creciendo ese personaje. En el musical se hicieron 12 pelucas.
12 pelucas para ese
musical, que se van cambiando durante el espectáculo. Uh-huh. Esto es un espectáculo en vivo, o sea, no paramos. Quiere decir que los cambios de pelucas son en menos de minutos.
Mientras está ocurriendo el espectáculo, es decir, decimos, son simultáneos.
Sí, uh-huh. donde, y entonces los cambios eran cambios rápidos y que había que tenerlo, porque en el momento que están cambiando el vestuario, yo estoy quitando peluca y cambiando peluca. Las pelucas no eran cosas pequeñas, como ya sabemos. Eran, yo decía que eran producciones, eran unas cosas que, bueno, le buscamos también las pelucas que fueron más recordadas de
este. Porque tuvieron acceso a los modelos de las pelucas originales, ¿no es así?
Sí, correcto. Uh-huh. Y vas mirando, yo miraba las fotos y las fui creando. Todas son creadas, todas las creé yo. Uh-huh. Y las ponía yo. A mí, yo no me juzgaba en nadie. Era todo me aseguraba de que mis manos fueran las que las pusieron.
Qué bien. Marcos, el espectáculo fue, bueno, nosotros estábamos allí, Mara y yo, para confirmarlo. Fue un exitazo en Miami. Y luego... ese espectáculo, tú viajaste con él, sí, fue a España, correcto. A Nueva York y a México, ¿no?
Fuimos a Nueva York y fuimos a México. Y la uh-huh. y 2 años hicimos en Miami.
Diferente. En Miami. Dinos algo de la recepción del espectáculo en esos lugares. ¿Cómo se recibía?
Oh, no, increíblemente. La adoraban desde el momento que ella salía. En el centro de ese teatro se iba abajo, de aplausos, la alegría, todo. También, como te dije, te comenté ayer, uno como maquillista ayuda a crear esa ilusión. Ajá. Pero el cantante, en este caso Lucrecia, daba el resto.
Totalmente, totalmente.
El caminado de Celia, los movimientos de Celia, y completaba esa ilusión.
Sí. Y el bozarrón, amigos, ustedes no pueden imaginar, si lo comentamos aquí, ¿no? Cómo Lucrecia logró imitar la voz de Celia Cruz.
De Celia.
Para darnos a todos la ilusión de que era Celia la que estaba en el escenario, ¿no?
Correctamente, no, y llevar a Celia en el tiempo de ya de más edad, que no lo tenía ella, entonces el caminado ya Celia más suave, más eso, no, y al mismo tiempo en el musical ella cuenta su historia, el musical está basado, ella como si estuviera viva en este momento, y ella cuenta su historia a través de su música, es un espectáculo que de verdad, que como diríamos, se la comió Gonzalo Rodríguez.
Se la comió Gonzalo. Bueno, no es la primera vez, ¿no?
Incluso
en España, ¿no? Los españoles España, se reaccionaron así también.
Fue increíble. En España, bueno, yo oía a la gente. Es una cosa muy emocionante, Orlando, cuando uno está ahí y ser parte de algo así. Claro. Digo, se te paran los pelos, como digo yo.
Te entiendo perfectamente. Pasemos ahora, Marcos, al teatro musical. Dentro de unos minutos tenemos que irnos al intermedio, como tú sabes, pero vamos a comenzar hablando de una obra específica, una de las producciones teatrales más espectaculares y conmovedoras que se han visto en Miami fue la del Hombre de la Mancha, ¿verdad? Fue una presentación de la Sociedad Pro Arte Gratelli, fue una presentación iluminada y dirigida magistralmente, ya lo hemos dicho, por Gonzalo Rodríguez, y protagonizada por Jorge Hernández, un excelente actor, Ana Margo y Sergito Doré. Háblanos un poco de tu trabajo a la hora de convertir a Jorge Hernández en Don Quijote. ¿Cuántas cosas tenías que hacer?
Bueno, tuve la suerte que cuando este proyecto vino, ya se estaba anunciando, Jorge, aquí hay un festival de la festividad del libro. Y él tenía que hacer como una presentación. Y esa fue nuestra prueba. Donde empezamos a caracterizarlo como el Don Quijote sin llevarlo a lo que era el Don Quijote, sino utilizar el hacerle la barba, hacerle las fracciones y todo. Y ese fue como la prueba. Muy magistralmente Gonzalo Rodríguez me llevó ahí para ver si le podía crear eso. Y eso fue la prueba. El Hombre de la Mancha fue... mi estudio como para El Hombre de la Mancha fue intenso. Me puse a ver muchas producciones de por diferentes personas para captar las diferencias, diferentes looks que le daban
al Quijote.
Al Quijote. Y así fui trabajando. Es un proceso, sobre todo lo que es la barba, que hay que hacerla con crepes, con pelos individuales que se va poniendo hasta crearle lo que es la barba y eso, que lo hace más realístico.
Claro. Marcos, tenemos que hacer una pausa.
Okay.
Retomamos la conversación ahí mismo porque quiero que les describas a los oyentes lo que tú hiciste también con el rostro de Jorge Hernández para convertirlo en el Quijote. Y vamos a irnos a la pausa, Marcos, escuchando una canción que tú mencionaste hace solo unos minutos, interpretada por Xiomara Alfaro. Amigos, enseguida volvemos con ustedes, espérennos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tú me amas. acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como la tentación, llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí. Por eso me pregunto, al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti?
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí.
Llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí. Enseñaste cómo se vive sin ti.
Ha sido Olga Guillot, la gran Olga Guillot, interpretando bellamente Tú me acostumbraste. Y antes de irnos al intermedio, escuchamos a la gran Xiomara Alfaro en su famosa interpretación de Siboney de Ernesto Lecuona. Señoras y señores, como ayer, hemos escogido algunas grabaciones que significan algo especial para nuestro invitado Marcos Meré, este estilista, maquillista, artista cubano que tanta alegría le ha dado a esta ciudad con sus caracterizaciones, con su talento en el teatro, ¿no? Yo quisiera, antes de continuar, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Danilo Fuentes Cortés, nuestro ingeniero de sonido, por estar ahí contribuyendo a que este programa llegue a ustedes de la mejor manera posible, ¿no? Es un placer trabajar con ambos. Y yo quisiera retomar la conversación con Marcos en el punto en que la dejamos, en la forma en que este hombre, señoras y señores, logró convertir al actor Jorge Hernández en la imagen exacta del Quijote, de Don Quijote de la Mancha. Nos hablabas de la barba, Marcos.
La barba, sí, la barba es uno de los elementos más importantes de esta caracterización, porque ajá, es el que marca a Don Quijote, y tener esa barba especial, que como una chiva con un bigote así, todo despeinado, todo marcado, crear ese, el al mismo tiempo el pelo, imagino, Jorge es un hombre joven, y en ese tiempo sobre todo, hacerle pintarle las canas, había un momento que la punta de aquí de la frente, que le hacíamos como si fuera moñito así hacia arriba, porque tenemos que crear también la mentalidad del Don Quijote, su locura, su fricción como él tenía, crear es envejecer a Jorge.
Claro, yo recuerdo que era un rostro donde tú habías dibujado un anciano casi, ¿no?
Era un anciano.
Lleno de pliegues.
Sí. Entonces, no queríamos hacerlo con látex, que podíamos envejecerlo así, una forma, pero para el teatro era más factible que yo lo hiciera entre sombras, líneas y todo, y llevar a crear esa cara, que al momento que estuvieran en escena, esas luces me ayudarían a envejecer más a Jorge.
A Jorge. ¿Qué tiempo te tomaba a ti maquillar a Jorge?
Es mínimo 2 horas.
Casi
una hora más bien era en todo lo que era crearle el pelo, las cejas, el bigote, la barba, porque eso por sección se va poniendo de, como te voy a decir, crepe la forma de hacer la barba. Hoy en día hay muchas barbas que están, las vienen ya hechas, pero como artista, como maquillista, el poder lograrlo del cero, claro, yo creo que me te da más satisfacción, porque lo creas a la cara, a la necesidad que en sí necesitas.
Sí, pues señoras y señores, yo, Mara y yo, por supuesto, estuvimos en este espectáculo. Somos amigos, no solo de Marcos, sino de Gonzalo Rodríguez, el creador de ese espectáculo. Y francamente, estábamos en el público y resultó una noche maravillosa. Maravillosa. Yo creo que es de las cosas más bellas que nosotros hemos visto aquí en Miami. Y supongo, Marcos, que te sería mucho más fácil convertir a Ana Margo en Dulcinea y a Sergito Doré en Sancho Panza, ¿no?
Sí, ya la belleza de Ana Margo que la estaba. Había que ponerla más ¿cómo es? Creársela más ahí. Sancho Panza era un personaje mucho más fácil que Don Quijote, pero tenía también ¿cómo te puedo decir? Había que buscarle, como te digo, los puntos que lo hacía reconocerlo.
Claro.
Sin tener que uno nombrarlo.
Bueno, ya que hablamos de teatro y de música, tú también estuviste involucrado maquillando y peinando a los protagonistas de una puesta en escena, los protagonistas de una puesta en escena de La Novicia Rebelde, ¿no? The Sound of Music, producida por Gertele y una vez más dirigida e iluminada por Gonzalo Rodríguez. Háblanos de esa puesta, ¿qué es lo que recuerdas con más gusto de ella?
Primero que es una obra bellísima. Yo creo que es el musical de la Novicia Rebelde, es un musical muy lindo. En este caso, Jorge, también tuve que hacerlo, Jorge tenía que caracterizarlo, un hombre, entonces ponerlo un poco como hombre, al revés, ahora nos tocaba hacer un hombre un poco más joven
que Jorge.
Todos los niños que llevaban,
ajá,
porque tenía eso, que fue una producción espectacular, llevar a hacer la duquesa, que era lo hizo Raquel Rubí, que es una mujer, una actriz también bellísima, que hizo un papel espectacular, y llevar los peinados, en ese tiempo era marcar esos peinados de esa época, que llevaba, tienes que llevar esa época a la realidad.
Claro, 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 claro. No, yo, amigos, yo vi a Marcos muchas veces, por supuesto, maquillar y peinar a Mara durante un concierto. Peinarla 2 veces, porque aquellos conciertos nuestros constaban de 2 partes. Y durante la segunda parte, Mara no solo llevaba un vestido distinto al primero, sino un peinado distinto. Y en cuestión de 20 minutos, lo que duraba el intermedio, Marcos Meré le deshacía la cabeza a Mara.
Y volvió a fabricar.
Y le fabricaba otra.
Correctamente. Y a veces era con menos tiempo, porque a veces, cosas que en el teatro no tenemos que demorar por H y por B, pero
claro,
y
claro,
había que correr. Claro. Eso fue una cosa que me ayudó mucho, Orlando, mi rapidez.
Claro.
Yo no dejaba nunca, la palabra no es, nunca ha existido en mi vocabulario. No puedo, o no alcanzo. No. hay que salir, porque yo sabía la importancia que era al tener esa persona lista y llevarla. Volvemos con lo de Jorge. Jorge, me encantaba hacerlo y darle tiempo para que él se pudiera concentrar en el personaje que le iba a hacer. Y como digo yo, empujarlo, digo, dale. No. Y siempre eso lo he tenido en mi mente. Dale el tiempo para que ellos se sientan no apurado, no eso, porque el tiempo se va sí. Rapidísimo.
Oye, y salir a escena con la lengua fuera, como diríamos los cubanos vulgarmente, ¿no? Es algo terrible, porque vas desconcentrado, vas precipitado y te vas a equivocar si no estás realmente metido en ti mismo, ¿no? Así que es bueno que tú hayas siempre tenido en cuenta eso.
No, yo siempre, eso es una cosa que yo siempre he tenido en cuenta, siempre pienso en el artista.
Porque eso es importante, es muy importante. Tú también has tenido que vértelas con Cecilia Valdés y María Lao en más de una ocasión.
Cecilia, yo creo que he hecho todas las zarzuelas cubanas. Gracias a Gratelli, con Gratelli. Primero me dejó conocer en la parte teatral. Me recuerdo la primera vez que fui. Que, por cierto, la primera presentación que hago con Gratelli, Mara hace a Luisa Fernanda.
Ah, sí, yo no sabía eso.
Sí, eso fue.
Así que tu primera producción allí fue Luisa Fernanda.
Fue el Festival de Moreno Torroba.
Claro.
El sábado fue la Chulapona y el domingo fue Luisa Fernanda. El sábado hago a Elizabeth Calero con Marucci Urquiaga. Y entonces el domingo hago a Mara.
Me acuerdo. Yo no sabía que había sido tu primera presentación.
Sí, mi primera. Y muy, te cuento cómo llego. Llego con que Pili me conocía del teatro, mucho, Marquito, porque yo era Marquito toda la vida.
El niño.
Todavía hasta el final, Marquito. me recuerdo que yo trabajaba con Carlos Gomería, otro maquillista, que fue uno de mis mentores, donde yo primero empecé a ver a maquillistas maquillar. Y me recuerdo que estábamos trabajando en un salón juntos y él me dice, Marco, ¿quieres hacer a Gratelli? Y yo le digo, ¿cómo? Le digo, porque es que él estaba envuelto en el Teatro Cheo y va a hacer un programa con Blanquita Amaro.
Ajá.
Y entonces le cayó también Gratelli en el mismo tiempo y no lo podía hacer. Entonces me dice, ¿tú lo quieres hacer? Y yo le digo, sí. Le digo, le voy a decir a Pili, le digo, bueno, imagínate, yo con Pili y con Escaro, para mí bueno, es como decir, no va a ir ningún extraño. Ajá. Y así es como yo entro a Gratelli. En esa profesión. Ya de ahí empezó, como tú dices, empecé a dejarme conocer, ahí me conocí.
Cecilias y Marías y Viudas Alegres y toda, y Rosa Sabachina.
La revoltosa, todo eso, Luisa Fernanda, no, creo que y ahí como yo conozco este mundo de la zarzuela.
Comprendo.
E igual que te digo, ahora quiero decir esto, yo aprendo de Cuba por ustedes.
Pero tu madre también tuvo mucho que ver en tu aprendizaje de Cuba.
Sí, pero las partes artísticas estas también, de los detalles, las cosas de Cuba, muchas las aprendí en todos los espectáculos, le digo. Y de verdad que el mundo mío teatral es el que me enseñó el mundo teatral cubano.
Qué bueno. Tuvo otro gran éxito al que contribuiste, fue la obra ¿Qué pasa USA Today?, ¿no? Tuvo un éxito monstruoso en Miami, una cosa realmente extraordinaria, y a ti te tocó pues maquillar a casi todos los artistas, supongo, ¿no?
A todos me tocó. Eso es corriendo, como digo yo, ahí tenemos que hacer a todo el mundo. Lo bueno de ahí era que no habían caracterizaciones, sino eran maquillaje, eso, pero claro. era un grupo grande.
Eran cubanos de los años 60, ¿no?
Correcto.
Claro. Esa obra fue otro éxito de Gonzalo Rodríguez y de veras. Creo que si la vuelven a poner en Miami se vuelve a repletar.
Se vuelve porque sí. Es una obra muy muy querida por la audiencia, sí. De verdad.
La gente, señoras y señores, yo creo que un programa o dos programas dedicados a la obra, Marcos. La gente reía a carcajadas constantemente, pero también hacia el final de la obra se conmovía, se emocionaba, ¿no? Sí. Y la gente lloraba como si hubieran visto un drama. Es una obra que tiene esa doble personalidad, o como tú quieras llamarla, que te hace reír y en determinado momento te conmueve, ¿no? Y yo no quisiera que el tiempo se nos fuera sin hablar de tus disfraces. Amigos, durante muchos años Marcos Meré utilizaba el día de Halloween o día de las brujas para disfrazarse. Y con esos disfraces participó en varios concursos. Y Marcos era el terror de los demás concursantes. Porque era el ganador del premio todos los años. Háblanos de algunos de los personajes que tú caracterizaste.
Bueno, así como eso, el horror, cada vez que venía ese tiempo, la gente ya empezaba a murmurar. ¿Qué va a hacer Marco? ¿Qué va a eso? Para mí fue un reto muy grande porque todos los años me quería superar.
Claro.
Entonces, lo que era el momento, Orlando, para yo sacar esa creatividad que la tenía así, que todavía me faltaba por sacarla. Ese era el momento. Entonces, me era más difícil, porque entonces ya es una autotransformación.
Eras tú el que tenías que convertirte en esa persona.
Que no es lo mismo, es más fácil, claro, tú hacérselo a una persona que hacértelo tú, porque te limitas esas cosas. Pero yo, como te digo, la palabra no existía. Uh-huh. 13 años consecutivos gané primer premio. Buscaba las cosas que Hollywood, el cine, sacaba, y entonces era mi reto. Porque Hollywood puede hacer lo que quiera, tiene las posibilidades, tanto de material como económico, para crear lo que crean. Y entonces yo me retaba a tratar de copiarlo, o de tratarlo de imitarlo, y eso en la cual hice el fantasma de la ópera, hice una versión de Bram Stoker Drácula, que era un Drácula, no el Drácula que nosotros ya vemos con el colmillo, sino era un personaje ya mayor que tenía un vestuario con unas pelucas extraordinario, que eso hice cosas como
hiciste unas brujas, ¿no?
Hice las brujas de Hocus Pocus, un perro que arrasamos. Entramos en 5 diferentes concursos, los 5 concursos no los ganamos.
Marcos, ¿y dónde se celebraban estos concursos?
Eso eran en clubs nocturnos tanto en Miami como en la ciudad de Lauderdale y en Miami Beach.
Entonces te inscribías como uno de los concursantes y esa noche supongo que había un jurado o algo, ¿no?
El jurado casi siempre era el público, los aplausos, las cosas. Tuve uno cuando hago Drácula, que fue uno de los disfraces más impresionantes míos.
Yo no olvido las fotografías de tu Drácula, no las olvido.
Sí, ese Drácula era mi primera vez que yo utilizaba el látex para envejecerme. Me tomó 4 horas crear esa caracterización. Me recuerdo cuando llegué al lugar, yo arreglado, mi hermano iba conmigo, y mi hermana me dijo, te ves increíble, Marcos. Me recuerdo que me bajé de eso, había una fila enorme para entrar al lugar, que llevaron casi 5,000 personas a esa fiesta de brujas esa noche. Ajá. Cuando entré, los aplausos fueron que yo dije, bueno, ¿y esto?
Ya es mío el premio.
Sí, fíjate, Orlando, que en esa cuestión, como había tanta gente, no podían permitir a que todo el mundo que quería entrar a competir, se dedicaron a hacer un jurado y buscar los mejores disfraces entre el grupo y te daban un nombre. Al momento en que entré, entraba uno de los jueces que iba a dar el número, me recuerdo, me dio el número y me daba alabanza, así porque no podía creer en mi disfraz. Y me recuerdo que cuando abrí el papel, mi número es el número 13. Y ese era exactamente el número que me había dado.
Qué curioso.
Entonces, tengo muchas historias de eso.
Te mostrabas en un escenario, en una pasarela, cómo la gente te podía ver total.
Aparte que estabas toda la noche, tú sabes, que podían ver las muchas fotos que te tomaban y eso, entrabas a un escenario donde te desfilaban y entonces las personas las escogían. Imagínate, cuando Drácula, mi traje, mi capa era 10 pies de cola.
¿10?
Y me recuerdo que una amiga mía se puso hasta el final y me estiró la capa.
La capa.
Para demostrar, porque normalmente caminando yo la tenía envuelta en un brazo y no se veía. Entonces ella dijo, no, vamos a eso. Y ese fue un traje con una capa roja, y casualidad que todos los finalistas eran, todos los trajes eran negros. Así que a mí se me lucía entre todo el mundo.
Comprendo. Qué divertido tiene que haber sido.
Sí, ¿no? Unos recuerdos increíbles tengo ahí para...
¿Y los premios eran en metálico, eran dinero?
Era dinero, sí.
Era dinero. Qué bien. Yo también recuerdo que durante una época tú peinaste y maquillaste novias. Y no puedo olvidar, Marcos, una anécdota que yo quisiera que tú contaras para que los oyentes la escucharan. Y me refiero, yo fui a pelarme contigo en una ocasión y tú estabas un poco apurado porque esa tarde tenías que encargarte de una novia que no quería salir con un tatuaje que tenía en un hombro o en un brazo. ¿Te acuerdas de eso?
Claro que sí. Esa fue la forma como adquirí ese trabajo. Su mamá, que estaba opuesta a ese tatuaje, me dijo, si tú me puedes tapar ese tatuaje, tienes el trabajo. Te doy el trabajo.
¿El trabajo de su hija?
Sí, de su hija, de llegar a maquillarla y peinarla. Le digo. Y ahí mismo le dije, no, ese ya me puedes contratar.
Sin tú saber lo que ibas a hacer.
Sin saber lo que iba a hacer. La cosa que ella me decía, si me tapas, y yo le digo, que yo te lo voy a tapar. Porque era un tatuaje que ella no quería que la hija enseñara, y entonces manos un traje de novia muy espectacular, y enseguida yo le fue loco y se lo tapé. Pero me recuerdo que esas fueron sus primeras palabras. Dice, si tú puedes taparme el tatuaje de mi hija, te doy el, quiero que arregles a mi hija. Y le dije, ok, ya puedes, me puedes contratar.
Yo recuerdo que tú nos dijiste que tenías que hacer una capa especial de maquillaje sobre el tatuaje para que no se viera cuando le tomaran las fotos.
Como le tomaran
la luz, ¿verdad? Porque la luz transparentaba un poco el maquillaje.
El maquillaje y requiere un proceso, es una base que es más que con más cobertura y al mismo tiempo que tiene que aguantar de que no fuera a pasarle en la ropa, que le fuera a manchar la ropa, a que le fuera a sudar, lo que sea, o sea, el roce de las mismas personas que no le fueran a traer, a revelar ese tatuaje.
Yo creo, Marcos, porque se acaba el tiempo, se va a acabar dentro de unos minutos, yo creo que todos debemos recordar, vaya, todos los que hemos sido parte de la comunidad cubana exiliada de Miami, con verdadera nostalgia, la existencia de la Sociedad Pro Arte Gratteli. ¿Verdad? La existencia de la Sociedad Pro Arte Gratteli, que durante muchos años, medio siglo, mensualmente durante muchos años, representaba en esta ciudad obras maravillosas, zarzuelas, obras dramáticas, operetas, musicales, conciertos. Gratteli desapareció hace pocos años y tú eres una de esas personas a quien yo no puedo ubicar en muchos lugares si no pienso en Gratteli, ¿verdad?
Sí, Gratteli para mí fue, la batuta de mi carrera. Los recuerdos que yo tengo con Gratteli serán inolvidables, nunca los voy a hacer. Le extraño a Gratteli como la cosa más grande. Yo vivía enloquecido ir a trabajar a Gratteli.
Claro, era una
era una, éramos una familia, éramos todos con ese amor al teatro. Hacíamos.
Amor al teatro y amor a Cuba, porque Cuba era una constante en muchas de las presentaciones de Gratteli, ¿verdad?
Sí, cómo no.
Claro. Oye, Marcos, no hay tiempo para más, lo siento. Muchas felicidades por tu carrera. Eres nuestro orgullo. Gracias, bien. Gracias por tu talento, gracias por la amabilidad que te ha caracterizado siempre y gracias, por supuesto, por aceptar las invitaciones de ayer y de hoy.
Agradecido estoy, Orlando, de verdad que me hayas dado estos dos días y hacerme recordar toda esta carrera, volver a soñar con todo lo que hice.
Bueno, eso me parece hermosísimo. Vamos a despedirnos, amigos que nos escuchan en Cuba y en otros lugares, con otra de las grabaciones favoritas de Marcos Meré. La Lupe, en este caso acompañada por los sabandeños, interpretando puro teatro. ¿Te parece, Marcos?
Cómo no, encantado.
Bien, hasta pronto.
Ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser.